Es que este bigote, weón. Soy MacGyver. El MacGyver que nunca pudo resolver nada porque vivió en Venezuela. ¿Qué tal ese? Coño, es su madre. La referencia a MacGyver, lamento informarles que ya no es válida. Nadie sabe quién es MacGyver. De hecho, yo le soy honesto. Yo no sé quién es MacGyver. Me entero por Saturday Night Live que hay un MacGruber que en teoría MacGyver era un tipo que con cualquier cosa resolvía, ¿no? Y quisiera informarle al mundo, ¿no? Que hay un país que está lleno de MacGyvers. Todo el mundo resolviendo algo. Bienvenidos a esta ventana que precisamente le habla a esos MacGyvers que ahora se encuentran por el mundo y a los MacGyvers del país. Me refiero al mundo y al país. Bienvenidos otra semana más. Maravilloso podcast que cada vez más cerca de ser un centro de ayuda. Comuniquen sus problemas y aquí se les va a dar una opinión con el menor de los criterios posibles y el mayor de los humores necesarios para tratar cualquier cosa que ataque tu cabeza. Así que se pueden comunicar por nosotros a través de mi Instagram, arroba es Gabo Ruiz. Ahí me pueden mandar mensaje, epa, habla de esto en el podcast. Me pasó esto en el podcast, háblalo. Quisiera contar esto, por favor. Se va a guardar su identidad, excepto para mí, que si me lo mandaste por Instagram, yo sabré quién eres, entonces capaz buscar otra forma de que te comuniques. Y bueno, el mundo y el país. Este es el episodio 10 de la temporada de estudio. O 11. No, 11. 11. Y el siguiente es con invitado. Bienvenidos a otra semana. Tenemos la primera noticia, ¿no? El Godzilla, ramen de cocodrilo, la nueva comida de moda en Taiwán. Parece que no se aprendió ninguna lección. Y eso va a ser una temática que vamos a tratar hoy en el episodio. Lecciones aprendidas. ¿Sí o nadie? Todo el mundo finge que sí. Entonces, ahora están comiendo cocodrilo, ¿no? Vamos a ver, esperemos que no. Este chiste sí se hizo en la pandemia, ¿vale? El de que la gente que comía algo raro y que vas a inventar un COVID. Bueno, aquí sí ya, bueno, la imagen está porque agarré la noticia de Instagram, pero la imagen es una pata de un cocodrilo y es de lo más tétrico. Parece real. Pero entonces ahí tú te pones a ver.
Como las mujeres.
Ya nos va a dar un COVID. Que ni va a ser COVID. Ya, esto va a ser una vaina pulmonar que empieza a producir helio en vez de oxígeno. Entonces vamos a ver gente flotando en la calle enferma. Hay una pandemia de helio en el estómago. Entonces un poco de gente. Coño, vale, qué bola. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Se me va a ir flotando. El plato servido en Witch Cat Kauai. Se llama. No es Hawái, Kauai. Con K. Un restaurante de la ciudad de Douliu, en el sur de Taiwán. Lleva carne de cocodrilo. También puede ser una defensa ante los ataques de China de parte de Taiwán, ¿no? Que digan, vamos a servir esta vaina para que estos ni vengan para acá. Al revés. Van el doble. Pero bueno, este podcast trata de noticias del mundo y de noticias también del país, de aconteceres y muchas cosas más que serán tratados hoy. Así que bienvenidos, siéntense y arrancamos de una vez. Bueno, también trata de mí. Arranquemos de una vez. El mundo y el país. Muchas gracias por venir. Fui al odontólogo. Retomamos la carrera odontológica hacia un país completo. Recuerda que cada persona, si cada cuerpo es tu templo, entonces tu templo ¿dónde queda? ¿En qué territorio? En tu propio templo. Entonces, en realidad, tu país es tu mismo cuerpo. Tú mismo eres tu país. Atención con ese mensaje y por eso me quiero completar el diente, porque quiero un país completo. Quiero soñar con democracia con todos los dientes puestos. Entonces, retomé esta carrera odontológica, me hicieron una limpieza y me pasó algo que nunca me ha pasado y nunca me había pasado con un odontólogo, mucho menos con mi padre. Me validaron. Y el odontólogo me dijo, muy buen trabajo. Primera vez en muchos sentidos de mi vida, me dijo que me había cuidado bien los dientes, me sentí feliz. Y la doctora Natacha es, se las recomiendo si necesitan alguna atención y en Bites Smile también, si necesitan algún tipo de atención odontológica, 100% recomendados, porque no solo me ofrecen atención odontológica, también me ofrecen respuestas a las curiosidades que les propongo, ¿no? Hoy le pregunté, ¿la lengua tiene una personalidad propia? O sea, ¿la lengua a veces actúa por reflejo? Y me dijeron, sí, al igual que tus lentes, que no son antirreflejo, la lengua trabaja por reflejo, porque mientras tenía la boca abierta, sentía que en algunas oportunidades tenía que esquivar por inercia el aparato que tenía en la boca. Entonces yo dije, si yo soy consciente de mi lengua, que estoy haciendo esto, ¿qué pasará con la gente que no tiene ni el tiempo ni la disposición de saber qué están pensando? Entonces le pregunto, hay gente que no controla la lengua, ¿verdad? Y me dijo, no joda. No, mentira, ella es muy profesional. No quiso hacer esa asociación a que hay chismosos. No, 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 no. Dijo que sí, efectivamente, hay gente que por reflejo trata de esquivar y mueve el aparato de su lengua. Y hay veces que necesitan hasta un ayudante extra para poder agarrar la lengua y que les deje trabajar en dientes que está protegiendo la lengua. Una locura. Porque también me dieron el dato que si no hay dientes, la lengua se expande. Imagínate tú ese peo. Entonces yo automáticamente, en mi labor de comediante, le dije, ah, de ahí viene el término lengua de sapo. Porque si no tienes dientes, la lengua se expande, toma la forma como de un sapo. Y me dijo, no, puede ser. No, pero puede ser. ¿Qué es la forma educada de decirle a un comediante? Tú sí piensas huevonadas. Entonces continuamos con la duda. Y les digo, si hay lenguas agresivas, debe haber lenguas pasivas, ¿no? Debe haber una lengua que tú te deje trabajar. Y me dijo, efectivamente, hay gente que pone la lengua hacia atrás. Y de eso es una maravilla. Espacio, tranquilo, ni se mueven. Es interesante porque creo que más allá nos vamos dando cuenta de que si bien nuestro cuerpo, ¿no? Y esto hablo por mí, si bien mi cuerpo es una máquina, esa máquina tiene partes y cada parte tiene una personalidad. Fue interesante. Entonces, después de lo que me hicieron, me pusieron un gel y me dijeron, mira, no vayas a comer nada ni tomar nada fuerte, que si solo agua. No, trata de no utilizar la boca para ingerir nada, porque te vamos a poner esto, que es un protector y tal. Entonces, trata de pasar sin comer 2 horas. Dos, y si puedes, bueno, unas 2 y media, 3. Perfecto, ¿no? Y yo automáticamente le pregunto, ¿y fumar? Y me dicen, bueno, ¿qué pensabas que te iba a decir? Y automáticamente entendí mi estupidez, porque imagínate que te diga, mira, no bebas nada, no comas nada, fumar, claro, métete humo en la boca. Entonces aquí estamos, en la lucha por recuperar. Qué loco que en Venezuela hay una lucha por recuperar espacios y yo estoy en una lucha por cubrir los espacios. Qué maravilla. Vamos con la primera noticia del mundo. París. Se quema París. Están pasando protestas en París y como todos nosotros sabemos, cuando hay protestas, ¿qué es lo que pasa? Hay tremendo peo que nadie fuera de ese país va a entender la magnitud al 100%. Sin embargo, en este podcast vamos a intentar darle una mirada muy por encima a lo que está pasando en París, de la mano del primer párrafo de una noticia de CNN. Así que, el portal web. ¿Qué generó estas protestas en París? Un policía mató a tiros al adolescente Nahel, de descendencia argelina, durante una parada de tráfico en el suburbio parisino de Nanterre, a principios de la semana pasada. Las imágenes, ¿no? Eso es lo primero. Las imágenes del incidente capturadas por un transeúnte mostraban a dos agentes parados en el lado del conductor del automóvil, uno de los cuales disparó su arma contra el conductor a pesar, ojo, de que no parecía enfrentar ninguna amenaza inmediata. Exceso de fuerza por parte de la policía es lo que desata una serie de cosas que ya venían siendo desatadas y que generan un gran desate, que al final lo que genera es que anden desatados, y por eso hay fuego en París, ¿no? El agente dijo que disparó su arma porque tenía miedo de que el joven atropellara a alguien con el auto, dijo el fiscal de Nantes, Pascal Prache. Nahel M., 17 años. Esto lo que está causando es una locura. Trudeau, en las cosas que leí por arriba, el presidente dijo que necesitaba 100 días. 100 días para la paz. Pero ya sabemos de los presidentes y los tiempos. 100 días a veces pueden ser 21 años. Y visionario, de nuevo Leonel Andrés, ¿no? Visionario. Pero es que ya es lo que pasa, y por eso lo anteriormente del contexto, si estás ahí, no lo vas a entender desde afuera. Se ve venir. Se ve que habían cositas. Se ve que hay demasiadas denuncias. Se ve. Y ¿dónde está el...? Por eso no he visto más TikToks del tipo de los pasteles rellenos. De los postres rellenos. ¿Dónde estará ese señor? Filas de más de una hora y los postres de 25 euros. 70 euros una tartaleta. Coño. Que trae el seguro del carro. Está rellena de seguro del carro, cobertura triple A. Verga, dame dos. ¿Qué es lo que me está pasando, no? Hay protestas. He visto protestas. Fui parte de protesta. Viví la protesta. No me parece. Me parece la protesta. No el hecho en sí. Sino cómo se percibe ante el sistema que se protesta. Lo reciben como una hipocresía. Que se ve igual en cualquier parte del mundo. De hecho, el concepto que desde el gobierno tú digas, ten cuidado con esa medida que puede generar protesta, me parece la cosa más estúpida que se ha planteado en la historia de la humanidad. Ahora con un poco más de criterio y menos instrucción que la que antes. Te lo puedo decir. Porque yo no vengo a hablar desde la academia, yo hablo desde lo que vivo y lo que siento, que es lo único en lo que tengo razón. Y sin embargo, al interactuar con ese vivo y que siento con otra persona, cambia. Entonces, ¿qué percibo yo de la protesta? Coño, que más bien tratan es de, no hagas eso hasta ahí que se van a molestar. Entonces, ¿estás jugando a qué línea? ¿Estás jugando a una línea que no se pasa en donde tú me jodes a un punto en que no me jode? Eso es a lo que voy. Capaz tomamos esta medida y eso baja. ¿Las soluciones cuáles son? ¿Cuáles son las soluciones? Nadie habla de soluciones. Nadie. Es una trampa. Lo que quieren es tiempo. Lo que se quiere es tiempo. Eso es una mierda. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué quiero yo? ¿Sabes qué es lo que quiero yo? Yo no quiero. Bueno, sí lo quiero también. Yo claro que quiero algún día que mis nietos disfruten de un mundo mejor. Pero ¿sabes qué me da rechera? Que me estoy muriendo y el mundo es peor. Eso es una porquería. Un planteamiento de mierda. Entonces te plantean, no, la nueva generación. Ajá, marico, yo tengo 31 años. Voy a cumplir 32. Me jodí. Como no tengo 20, me jodí. Me jodí. Ya no puedo bailar en TikTok, ya no puedo hacer un poco de estupideces y mucho peor, el sistema no me ofrece un coño, me jodí. ¿Por qué? Porque la nueva generación se va a encargar de esos problemas. Yo estoy todavía pudiendo encargarme, vamos a solucionar este huevo. Se plantea todo de esa forma. Mierda, porque al final lo que quiere la gente... que está donde estuvo la gente, donde todo el tiempo estuvo la misma gente, es más tiempo siendo la misma gente. Es así de simple. Pueden ver, en cualquier industria existe esa gente que siempre ha sido gente porque antes su gente era la misma gente. No estoy de acuerdo, vale. No te excedas, no te excedas. Capaz roba a la gente de otra forma. Así puedes tener problemas. Imagínate ese concepto, marico. Imagínate llegar a un punto en que un grupo de gente dice, bueno, vale, pero chamo, disculpa. En mi vida individual me tienes el dedo metido en el ano, chico. Siento una incomodidad porque estoy. No digo que no me metas el dedo en el ano, porque mucha gente lo utiliza como una herramienta para el placer. Hay un momento y un lugar. En el día a día me incomoda si yo estoy en plena ejecución de mi oficio laboral, me jode tener el dedo en el ano, una uña incrustada. ¿Y esta uña qué puede ser? No tener agua. Que lo que vas a almorzar sea una decisión de vida o muerte. O que simplemente no puedas planificarte. Porque el derecho... Siguiente noticia, ¿no? De esas cosas. Para que vean, porque hoy la paleta que les traigo de la percepción del mundo que tengo esta semana está aunada a un montón de movimientos que tras años, si bien hay una evolución, también hay una evolución de la contraparte, que es lo que me sorprende. ¿Cómo evoluciona el prejuicio, vale? Increíble. Transmitió el prejuicio generación tras generación. Siguiente noticia. La NBA elimina oficialmente la marihuana de la lista de sustancias prohibidas de la liga. Fue un acuerdo en conjunto con la NBPA. Ojo ahí con NBPH, no es lo mismo. Es el área de recursos humanos. Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto. También establecen reglas que le permiten a los jugadores invertir y promover en marcas de cannabis. Esperemos que más deportes tomen esta iniciativa y siga avanzando nuestro mundo. Ahí está el titular. Lo escucharon acá. Se escuchó por allá. Yo no tengo los estudios detrás de esto, pero ¿qué les puedo decir? Yo sí he sentido una relajación muscular ante la exposición. Y claramente alegre. De los más y más y más y más y más estudios que pueden haber sobre el uso de lo que puede ser una herramienta y también el fin de muchas vidas. Ah, mira aquí. Coño, a ver. Pero es lo que pasa y por eso lo digo. Una consecuencia directa del cannabis. Debajo, en el guión que preparé, debajo de esa noticia de la NBA está un párrafo de lo de Francia, porque no me di cuenta y pegué. Y sabes cuando pegas y se te queda como en la entremita. Mira, aquí está. Consecuencia directa, chico. Prache dijo que la gente actuó ilegalmente al usar su arma. Actualmente enfrenta una investigación formal por homicidio voluntario y ha sido puesto en detención preliminar. Un callback. Eso es lo que llamamos un callback en la comedia. Este no tuvo sentido. Pero bueno, po ojalá podamos ver a LeBron 420. Sí, yo creo que para los músculos puede servir. Bueno, ya hay incluso ungüentos, extractos del cannabis. Y es una crema verde que la probé. Y preferí mi Dencorup. Dame acá. Dame la antigua, dame la menta. Yo sí quiero que me queme. Que se me queme el menisco, pero que yo sé que se va a arreglar. Esto era más como tirando a mamá Juana. Yo no, en mi familia había una botella que tenía 47 mil distintas ramas dentro. Eso tenía un líquido que era una mezcla entre aguardiente y muchas cosas. Y esa botella era un remedio que servía para todo. E incluso servía para beber en algunos momentos, ¿eh? Lo vi. Vi eso. Y era mamá Juana. Entonces agarraban con esa. Tú te caías. Un chorro así de mamá Juana. Y eso era como un alcohol que tú no jodas. Sentías la piel. Te quedaba la piel erupcionada como 4 años, pero te dejaba de doler la rodilla. Y yo vi a mucha gente de mi familia meterse un shot de esa vaina y que no vale, para arreglarme la tráquea, la laringe, para ver si que tengo un golpe en la... ¿Qué golpe en la laringe, chico? Lo que tienes es peor con el alcohol. Y por eso hay que darle apoyo a cualquier persona que esté luchando por cualquier cosa. Y eso nos lleva a qué? Al país. A mi país. Que ha estado bastante movido este último mes. Por el movimiento LGBTQ+. Porque es el orgullo, el mes del orgullo. Y se han celebrado un movimiento que cada vez agarra más fuerza y más visibilidad. En la ciudad de Caracas y en nuestro país, ¿no? Es algo que realmente cada año que lo he visto tiene más y más presencia y eso es increíble. Porque demuestra que se está haciendo un trabajo y demuestra lo que les mencioné anteriormente, que es la evolución del prejuicio. Gente que sabe manejar Twitter, porque uno esperaría que un homofóbico no supiera manejar las redes sociales, porque lo asocias con una persona retrógrada, pero no. Articuladas respuestas, ¿no? En contra de una exigencia de derechos, que sí, no hay que ir muy adentro. Por eso les digo, yo no soy experto en nada. Experto en nada, a mí me encanta hacer chistes, pero no hay que ir muy adentro para ver que una exigencia de un derecho tan básico como es vivir tenga un contraargumento. Imagínate ese peo, papá. Imagínate ese peo. Y lo mencioné en mi especial. Y por eso me gustaría aclararlo en esta parte. Yo no soy gay y he sufrido homofobia por tener sobrepeso y puedo, por tener sobrepeso, ser ágil y puedo desarrollar un poco más. Por cortarme el pelo de cierta manera. Imagínate tú ese peo como está de caliente. Imagínense el caldo que hay burbujeante en la sociedad. Que mostrar un poco de feminidad siendo hombre automáticamente da pie para que no solo seas descartado, sino burla. Toda la vida. ¿Qué es eso? Vale, me vas a abrazar y que, ah, ok, tío, feliz cumpleaños. Es increíble, vale, ¿cómo está? ¿Cómo está cada vez más, 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 y más, y más, y más? Y cómo hay más. Más y más y más representantes que se han encargado. Hoy fue, mira, todo este mes ha sido en Twitter un desfile que a partir de un desfile que pasó, de una manifestación que pasó del movimiento, se convirtió en otra manifestación y un desfile de representantes del movimiento atendiendo a gente en las redes sociales. Con los clásicos contraargumentos de la familia, se lo respondía. Mira, así, desde el respeto, puro, puro palo, ¿no? Puro palo. Y sí estaba pensando, ¿no? Coño, ¿de qué manera uno podría aportar algo? Porque entonces, si tú emites cualquier tipo de sonido, no tiene que ser una opinión, tiene que ser un sonido. Tú puedes hacer y ponerle al lado la bandera de la comunidad LGBT o la bandera de la comunidad transgénero. Y automáticamente vas a tener a decenas de personas. Idiota, inclusión forzada, animal. Tienes que investigar bien antes de tomar algún tipo de postura. ¿No? Tan simple como decir, hey, disculpen, yo creo que deberían vivir. Porque el derecho a la vida creo que nos los merecemos todos, ¿no? ¡Ey! ¡Ey, qué marico! ¿Cómo eso tiene un lado que... ¿Cómo eso tiene una contraparte? Bueno. Lo que pensé es lo que puedo hacer desde mi experiencia, que es contar algunos matices de lo que uno ha vivido en el día a día. Porque sí siento, yo no siento que falta, pero siento que en esos matices se puede encontrar mucha más empatía que en la discusión ya planteada que tienen toda radicalizada de ambos bandos. En un tema que lo que quieren es caerse a gritos porque cada quien siente las frustraciones y las expresa de esa manera, en ese loop infinito, creo que hay muchas veces que se suma y hay muchas veces que se pierde. Creo. Estoy casi convencido de eso y todo es basado en las interacciones que he visto. Sin embargo, creo que con un poco de matices de lo que es la vida a vida, se puede tener un poco más de la percepción de lo que está pasando y lo que sigue pasando y lo que ha pasado. Y lo que esperemos que no pase, porque ese es el tema que de nuevo atraigo. Coño, ¿por qué a mí, vale? ¿Por qué a mí? Supuestamente estamos en 2023. 2023. 2000. Supuestamente en 2000, según los supersónicos y un poco más de cosas que iban planteando un futuro futurístico que al final es tan realista que da sueño. Ya iban a haber carros voladores, cero polución, comida e internet para todos. ¿Qué tenemos en 2023? Marico, no es gente. Coño, cállate la jeta, mijo. Siendo menos gente. Siendo menos gente. Eso no tiene sentido. Yo quiero vivir el mundo. Ya, hoy, hoy. Yo no quiero que el futuro. Ojalá. Yo quiero la mierda hoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peo? ¿Cuál es el peo? ¿Cuál es el peo? Dime en qué te afecta. No, que mi hijo. Edúcalo, hijo de puta. En vez de estar en Twitter, háblale al carajito, hijo de puta. No, marico, porque queda uno atrapado en coño, yo no soy prejuicioso y apoyo, claro, quiero que viva, marico, me parece una locura que los maten, obvio. Pero entonces estás aquí como que, ay, pero él es hétero y tú qué sí, y no, debe estar, no. Un peo que va y viene y uno termina en el medio. Ayer lo pensé. Y quiero aclarar que lo pensé para el humor de una persona cercana. Y dije, ¿será que me chupo par de penes? ¿Será que salgo y digo, bro, disculpen, yo he chupado pene, me gusta? ¿Puedo hablar ahora? Porque veo cosas que no gustan, brother. Obviamente fue por el humor, pero bueno. A lo que voy, más color. Yo tengo un amigo que le toca mantener a sus padres y sus padres son homofóbicos. Imagínate ese peo, ¿vale? Imagínate ese peo. Mandarle plata a algo que no quiere que existas. Porque le arruinaste su vida. Por existir. Ah, pero sí, entonces se mueren. Si no tienen, se mueren. Ah. Un desastre. Un desastre. Y ver que en la nueva generación, porque entonces tienes reencuentros con verga. Tienes reencuentro con gente que eras amigo hace años, incluso en la infancia, y te encuentras con. Te dicen cada vaina y tú dices, chamo, pero tú estabas debajo de una roca. Porque decir debajo del mar, en el fondo donde está el Titanic, es herir a Bob Esponja. Porque Bob Esponja vivía en una piña debajo del mar y tiene más criterio al tratarse de seres humanos que tú. ¿Qué te puede decir Don Cangrejo, marico? Ni hablar del tema de la influencia, ¿no? No, que para la familia, el estigma. Uy, no, para la familia, él. Oh, claro, por eso vive en España. Toda esa mierda aún existe. Aún existe y está ahí. Entonces, cuando hablan, inclusión forzada. Coño, inclusión forzada. Ajá, marico, pero ¿cuál es el peo? ¿Cuál es el peo si se trata de humanizar? Y creo que ahí está la clave, que ha habido una campaña de deshumanización tan enorme que mucho del trabajo es humanizar. Eso es una locura, porque uno pensaría, y me incluyo acá, hablo por mí, yo pensaba que el debate era más humano-humano. El debate es más humano y ese ser humano que percibe que por ser distinto, o por ni siquiera ser distinto en el ser, sino por tener una percepción distinta del mundo y sentirse y tener un mundo propio. No son humanos. Y un ejemplo que el otro día pensé y dije, coño, este ejemplo es clave. En la deshumanización de la mujer, el tema del parto. El parto. La poca información que hay sobre el parto. ¿Qué siente? Que, chamo, yo te lo digo. Si yo creara vida en mi barriga en 9 meses y la saco, eso fuera lo único de lo que estuviera hablando. En cualquier momento de mi vida. Así tenga 40 años y venga eso que salió de mí y me diga, hey, ¿sabes que no me gustó esa actitud? Yo le digo, oye, sorry, qué mala actitud. ¿Sabes que yo te creé desde cero? ¿Te acuerdas de eso? Cuando tú no estabas en existencia y desde mi carne saliste. ¿Recuerdas ese momento? Bueno, es como medio está como un superhumano, un superpoder. Es un humano, exactamente. No es el superpoder de la vida y la fecundación de la madre. El superpoder. Y incluso he escuchado esta. El séptimo sentido que agarra a una madre al escuchar su criatura. Deshumanización total. Yo no digo que no tenga magnería. Yo no digo que no sea mágico ser madre. Yo lo que digo es que esa madre, al igual que tú, que dice, verga, qué ladilla, no pude dormir bien y tengo que hacer X cosa. Esa persona también lo siente, pero ahora está dolorida porque salió vida de dentro de sí misma. Pensamos igual en muchos casos y en otros no, pero somos humanos y al ser humanos nos equivocamos. Llegó Chayanne. Esto me pasó con la marihuana, con el prejuicio de la marihuana. Yo pensaba que el prejuicio de la marihuana era por el efecto de la marihuana. Y en verdad, el prejuicio de la marihuana es por la consecuencia de la marihuana, no el efecto. Y la consecuencia de la marihuana es que te maten por drogas, en muchos casos. En muchas zonas, el hecho de que tú tengas droga ante una autoridad como la policía hace que te desaparezcan, que te hagan pasar un mal rato, generan un poco de escenarios negativos que sí vivieron las personas de la generación anterior, gente que te trajo a ti a la vida, en mi caso, que cuando lo pones en perspectiva, dices, ah, entiendo un poco de dónde viene, pero el choque está en que la inteligencia emocional para procesar eso no la tuvieron. Por ejemplo, si yo vivo en una comunidad donde al hijo mío, si yo, vamos a replantear, si yo vivo en una comunidad en donde al hijo mío me lo van a matar porque tiene un porrito, por más que a mí me guste el porrito, le voy a decir a mi hijo, hey, el porrito es súper malito. Y él me va a decir, ¿por qué? Y yo le voy a decir, porque te van a matar. No, ¿verdad? Porque es peligroso. Ok. ¿Pero por qué? Porque si te lo agarran, te van a dar un tiro. No vale, no me van a agarrar. Cosas de gente sin criterio. ¿Entiendes? Entonces el miedo es mayor y llegas a la confrontación de una. Que no, chico. Que no. Que si te veo con eso, te parto la cara. Que tú dices, bueno, entonces tú, para que yo no caiga preso, te vas a convertir en un delincuente. Esto es una vaina que ninguna película de Rápido y Furioso ha hecho en su guión. Eres el mismísimo Toretto. No. Entonces, eso me llevó a la reflexión de que capaz, no es que la historia se repite, capaz es que la gente que sabe la historia y tiene una conclusión y un criterio se muere. Y con ellos, sus ideas. Bueno, ¿qué más ejemplo, no? Que nuestro propio país. Ok. Seguimos. Otro tuit que vi, que me hizo bastante ruido por un montón de cosas y sobre todo porque son demonios que me han atormentado, es este. No sé qué está pasando en Venezuela. No me interesa Venezuela. No leo nada de Venezuela. Bien lejos con Venezuela. ¿Y tú qué haces en Venezuela? Dios me libre de terminar repitiendo ese montón de cifrinadas indolentes si tuviera que irme de aquí. Una clásica postura de yo me quedé, tú te fuiste, yo sí valgo. Tú también vales, pero no tanto. Es rarísimo porque incluso en los comentarios también se creó un debate y es lo que me pareció interesante. Y creo que eso es de esas mismas cosas que cuando entiendes realmente el matiz y estás en la calle, en el sitio, en la experiencia, e interactúas con gente que está en la misma experiencia, le puedes dar un color distinto a las cosas porque no puede ser, vale, no puede ser que se caigan a... Se estén pegando. Somos la misma vaina. Los mismos problemas. Los mismos detalles, los mismos planteamientos, igualito. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Está bien esta decisión que tomé? ¿Por aquí se puede ir algo? ¿Capaz me puedo planificar? Pues es la misma vida para mucha gente. Entonces, yo sí he interactuado con la gente que me dice, coño, yo no quiero saber nada de esa vaina. Y aquí es donde te voy. Yo soy una persona que con trabajo se ganó el privilegio de tener tiempo y dinero para hacer terapia. ¿Y qué significa hacer terapia? Yo no digo que sea milagroso. La terapia y otras herramientas me permiten a mí. Ojo ahí con ese tono. Me permiten a mí identificar bien qué estoy sintiendo y qué estoy, qué me está pasando por la cabeza. ¿Por qué? Porque yo necesito usar esa cabeza para efectuar y realizar y aterrizar mi trabajo. Entonces, en mi mente, si yo tengo una cabeza limpia y en orden, podré tener un trabajo limpio y en orden. Ese es todo mi proceso mental. Yo me di cuenta hace muy poco que esto era un privilegio. Esto es un privilegio más aún siendo venezolano. Y por eso eternamente estaré agradecido, ¿no? Pero eso viene al caso. Sí, iba a decir que no viene al caso, pero sí viene al caso. Lo que quería decir era que no iba a seguir hablando de agradecimiento porque ustedes saben que estoy bien agradecido porque todos los jueves tengo show en el Stand Up Club. Es una manera bien baja de hacer publicidad, pero también es una manera de preparar lo que viene. Hay mucha gente que no tiene ese dinero ni ese tiempo y hablemos más del tiempo porque se ven atrapadas tratando de buscar un dinero para tener más tiempo. Esa es una de las paradojas que genera la vivencia en un sistema, en una sociedad, en un sitio donde tengas que trabajar. Es busco tiempo, dónde invertirlo, eso me da dinero y eventualmente yo quiero ir teniendo más dinero para tener más tiempo. Dinero, tiempo, dinero, tiempo. Dinero, tiempo. En el tiempo de conocerme yo pude atender estas cosas que no son mi culpa. No son mi culpa que yo, por haber pasado 2-3 semanas sin servicio eléctrico, yo ahora tenga el miedo de que se me pueda ir el servicio eléctrico en cualquier momento, cuando ya no va a ser así. Que yo tenga el miedo y la previsión de resolver algo y sobre resolverlo, porque eventualmente ese algo que resuelva se puede hacer peor. Les pongo este ejemplo. Cada vez que a mí me dicen, hey, vamos a hacer una receta, yo compro el triple. ¿Sabes por qué? Porque conseguí los ingredientes. Déjame llevar más por si acaso. ¿Qué termino? Con un sobrante de ingredientes excesivo que la gente me dice, ¿esto quién se lo lleva? ¿Qué es eso? Un mecanismo que tú tienes para una funcionalidad en un país. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no sirve? Caes en depresión, marico, porque te diste cuenta que eres demasiado útil para vainas que no tienen sentido. Como por ejemplo, un tanque. Experto en tanque. Ajá, brother, y anda a trabajar de eso, pues. Esas cosas yo las atiendo, las atajo, me reviso y cada vez aparecen más y más y más. ¿Por qué? Porque fueron 20 años. Entonces, cuando alguien te dice, no quiero saber nada de Venezuela, es porque no tuvo este proceso. No tuvo el tiempo para hacerlo. No es que no quiera saber si su familia vive ahí, si nacieron ahí. Coño, hay unas historias. ¿Por qué esa vaina no la toman en cuenta? Como cuando se habla de la familia. Te dice, la familia. La familia es algo que de por vida vas a tener en tu ADN y en tu vida espiritualmente siempre estás comunicado con tu familia. La familia. Entonces, gente exitosa que tuvo familia tóxica hace el trabajo de volver y decir, quiero estar presente para mi familia porque yo no voy a cometer los mismos errores. Y ellos hicieron lo que pudieron. Y yo la verdad es que ahora, bajo este crecimiento, voy... Ajá. ¿Por qué no pasa lo mismo con el territorio? ¿Dónde estaba ubicada esa familia que tanto se aprecia? En un piso. ¿Y ese piso tú crees que no tiene un efecto en ti? Coño, hay sitios que yo entro y digo, huele a Caracas. Y la gente que, mierda, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo que huele a Caracas? Disculpen, pensé en voz alta. Uno huele, bueno, otro efecto. En el exterior, vale. Uno huele un aceite y dice, ¡ay, están friendo tequeños! Una nostalgia, vale, porque es un daño emocional. Y se plantea la salud mental como algo que no es parte del físico, de que te fracturaste. Coño, brother, si a ti se te daña la computadora del Twingo, ese bichito no prende. Te lo digo desde la experiencia, hermano. Te lo digo desde la experiencia que me puse a revisar la batería. Me empezó a caer una llovizna, se me electrocutó la computadora del carro 4 meses parado en el estacionamiento de la universidad. Entonces, hay unas cosas que yo he trabajado sobre Venezuela, que es esa de abandonar la lucha. Te fuiste y abandonaste esto. Claro que lo trabajé, weón. ¿Abandoné qué? Si yo lo que quiero es vivir en un país, live in a country. Otro resentimiento que tienes que trabajar es el del que sí se quedó. ¿Qué pasa con la persona que no tomó la decisión y va bien y hace las cosas bien o te muestra que está todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te tienes que sentir culpable de eso? Eso es algo que no es tuyo. Eso no es tuyo. Cuando lo analizas te das cuenta de dónde viene y no es tuyo. A mí me pasa. Y te digo, el resentimiento más grande que tuve recientemente con algo que en Venezuela sigue lográndolo es el queso. Coño, yo fui en diciembre a Venezuela, me comí un tequeño y dije, es impresionante cómo el tequeño y el queso venezolano sigue teniendo una fuerza. Después de 20 años, el queso venezolano sigue siendo mejor en Venezuela. Eso es inexplicable. Después de años de desgracia, años de ataque, años de no conseguir cómo, años de tratar de sobrevivir el cómo, sigue ahí fuerte, como un pilar, el queso blanco, chico. Imagina que no tiene sentido. Y ahí está. Y con eso hay que hacer las paces. Y esas son las cosas que hay que rescatar. El queso, vale. Manden queso. No quiero entrar en comparaciones, pero de verdad que la burrata, chamo. Yo no tengo cosas buenas para decir de la burrata, vale. La burrata es un queso guayanés que está mareado porque pálido. Un queso guayanés sin sal, sin sabor. Pero bueno, es rico, es rico. Es rico. Pero sueño día a día con mi burratica de queso guayanés. 40 y pico, 50. Una edad impensable, ¿no? Para las parejas de Michael Jackson. Sin embargo, creo que hemos llegado al final de esta semana. Un descargue, de verdad. Espero que hayan disfrutado y que les haya servido de algo este descargue. Porque al final creo que muchos pensamos unas vainas y bueno, yo tengo la oportunidad de compartirlos y por eso se los agradezco. Así que los dejo. El Mundo y el País se despide por esta semana. Nos vemos por ahí. Estamos en Stand Up Club los jueves, estos jueves de julio, y de a toque en YouTube. Tenemos gira en septiembre, octubre, Estados Unidos. ¡Chao!